pero esperemos en el Señor que nos bendiga y que esto que me ha puesto en mi corazón preparar sea de beneficio para ustedes. Les invito a orar. Padre Celestial, en este momento te doy la gracia, Señor, y pedimos tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y que seas tú el que abre a través de mí a estas personas, a estos siervos tuyos, Padre bendito, y que sea de beneficio para todos nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero tratar un tema, hermano, que a muchos nos concierne, especialmente a los cristianos. Mi pregunta es, y creo que todos tenemos esta pregunta, ¿quién era Jesús? O aún mejor, ¿quién es Jesús? ¿Existió? ¿Cómo y qué podemos hacer para saber más acerca de su vida? ¿Era él un profeta o el hermano del arcángel Miguel, como algunas de las sectas o doctrinas erróneas proclaman? ¿Por qué debemos nosotros de creer en él por encima de otros? Hermanos, sin tener respuestas positivas a estas preguntas, las clamaciones de verdad del cristianismo son inválidas. Tenemos que presentar evidencia histórica y razón en que Jesús no solo existió, pero que también es Dios 100% y hombre 100%. Como dice el apóstol San Juan, si gustan ir, en San Juan 1, 9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Más adelante en el verso 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La verdad del cristianismo depende completamente en la verdad y la completa verdad de Cristo. ¿Quién era Jesús? El credo niceno en el año 325, después de Cristo, testifica en la creencia uniforme de la cristianidad ortodoxa que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y todas las herejías acerca de que Cristo niega que sea Dios y hombre 100%. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con estas doctrinas falsas. ¿Cómo podemos mostrar que Jesús era completamente humano, clamando que era Dios, y ofrecer evidencia adecuada para apoyar ese reclamo? En nuestra naturaleza 100% humana, podemos sentir el dolor, la tristeza, el hambre, la ira. Ahora vamos viendo la vida de Jesús en su naturaleza humana, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Jesús atravesó el proceso normal de desarrollo humano, como nos dice en Mateo 1, 18 al 20. 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntase, halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en Lucas 1, 34 y 35, entonces María dijo que el ángel, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto pues? Pues no conozco a varón. Y 35, respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y en Lucas 2, 6, 7, y aconteció que estando ellos, ahí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en ellos en el mesón. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo la vida de un ser comienza, así como la de nuestro Señor Jesucristo comenzó en el vientre de su madre. Más adelante, de esta manera podemos dar cuenta que Jesucristo tuvo 9 meses de gestación, como cualquier otro humano. Ahora vamos a hablar de su niñez. Creció como un niño normal, desarrollando físicamente, mental y emocionalmente. En Lucas 2:42, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. En el 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Estamos viendo que también él era un ser humano, un niño normal. Estamos viendo cómo su vida se va desarrollando, cómo va pasando. Y la razón es que estamos haciendo esto porque muchos dicen que no vino en carne, que es espíritu. Y muchos dicen que no es Dios. Y estamos tratando de probar eso. En el versículo 42 de Lucas, conforme a las costumbres, subieron a Jerusalén a las fiestas. Ahora, envejeció, quizás es un poco rápido, dicen, lo que estamos tomando, pero no, su vida ha tenido sus etapas, pero hay una etapa en que no se habla de él, un poco de, quizás de 7 a 29, 30 años, pero eso no quiere decir que haya existido. Envejeció cuando aún estaba en sus tempranos 30 años. En Juan 8:57 nos dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Este es el versículo, observamos que Jesucristo ha alcanzado la etapa de adulto. Primero fue concebido, nació como niño, creció como un niño y ahora adulto. Sus afecciones. Jesús mostró todas sus características humanas en sus necesidades. Físicamente tuvo hambre. En Mateo 4:2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Una característica física de todo ser humano. Tuvo sed. Juan 19:28. Después de esto, subiendo Jesús, ya que todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Él también se cansó. En Marcos 4:38, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí está otro síntoma más de su personalidad física, de su naturaleza humana. También él respiraba. En Lucas 23:46, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Ahora lo que nos dice Mateo de su estado emocional. Mateo 26:38. Él expresó sentimientos. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él también sentía tristeza, hermanos. Tenía sentimientos. Él también podía expresar un asombro. En Marcos 6:6 nos dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y como todo ser humano, hermanos, él también sentía el enojo. ¿Quiénes nosotros no nos enojamos? Todos. Pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Iráis, pero no pequéis. En Marcos 3:5, entonces mirándolo alrededor con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones. Estaba hablando aquí de los fariseos, pero aún a él sentía el enojo. Pero también era un hombre misericordioso. Él sentía compasión y misericordia. En Marcos 1:40 y 41, y vino a él un leproso rogándole, e hincado de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y en 41 le dijo, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. También fue tentado a pecar, pero él no cedió a la tentación. Él, teniendo su naturaleza divina, no pecó, pero sí sufrió la tentación como hombre. En Mateo 4:1-11. Ahí nos habla cuando Jesús ayunó por 40 días y 40 noches y fue tentado 3 veces por el diablo. El versículo más corto de la Biblia nos habla de la humanidad profunda de su vida interna. Todos tenemos sentimientos, algo que sentimos dentro de nosotros y lo expresamos de una manera cuando estamos tristes. En Juan 11:35 dice, Jesús lloró. ¿Quién de nosotros no ha llorado alguna vez? Ahí estamos viendo su naturaleza nuevamente, física, humana. Su muerte. No hay duda más opuesto que la naturaleza divina que la muerte. Jesús tuvo una muerte como todos los humanos. Fue presenciada por mucha gente, incluyendo a Juan, un pequeño grupo de mujeres que lo seguían, los soldados romanos y una gran cantidad de gente que se burlaba de él. En Lucas 23:48-49, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo que lo que había acontecido, se volvían y se golpeaban el pecho. En 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando desde lejos. Ahí tuvo su muerte. Hubo testigos de que él murió. ¿Qué más humano que Cristo Jesús, verdad? Todos tenemos esos sentimientos. Todos vamos a morir. Todos sufrimos, todos lloramos. Creo que no hay duda que Cristo Jesús era humano, 100% hombre. Ahora hablaremos de su deidad, su naturaleza divina. Su deidad, Jesús clamó numerosas veces ser Dios. Examinemos qué tan verdadero es esto y la evidencia que Él dio para apoyarnos. 1. Jesús clamaba ser Jehová, Yahweh. Jehová, o más apropiadamente Yahweh. Yahweh es un nombre dado por Dios para Él mismo. En el Antiguo Testamento hebreo está escrito simplemente con 4 letras. YHWH. Y era considerado tan santo que un judío devoto no podría pronunciar estas palabras sin haber antes llevado a cabo un ritual, una ceremonia de purificación. Este es el nombre revelado a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:14, cuando Dios dijo, yo soy el que soy, y el significado de ese nombre no tiene que ver con la sola existencia de Dios. Yo soy el que soy. Yahweh es solo usado para referirse al solo y verdadero Dios. Nada o nada más debería de adorarse o servirse. Como dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ningún Dios ni imagen, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Su nombre y gloria a nadie más se la daría. Nos dice en Isaías 44:6. Escribió, yo soy el primero y el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Después de escuchar todo esto, no podemos maravillarnos por qué los judíos agarraban piedras para apedrearlo. Lo acusaban de blasfemias cuando él clamaba que era Jehová. En Juan 6:10-11, Jesús dijo, perdón, yo soy el buen pastor. En el Antiguo Testamento, perdón, en el Salmo 23:1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí se está comparando a Jehová, hermanos. Jesús clama ser el juez de todos los hombres, en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y en el 32 nos dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En Juan 5, 26 y 27, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero el profeta Joel menciona en el capítulo 3:12, en el Antiguo Testamento, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Nuevamente se está comparando a Jehová. Jesús oró. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero Jehová en el Antiguo Testamento dice en Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a ninguna escultura. El salmista declara, Jehová es mi luz, en Salmo 21:1. Perdón. En Juan 21:27:1, Jesús declara, el salmista declara, Jehová es mi luz, Salmo 27:1. Jesús declara en Juan 8:12, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Los judíos, especialmente los fariseos y religiosos, sabían perfectamente las Escrituras, pero no las podían interpretar, pues Dios los había cegado y les había endurecido sus corazones. Quizá la declaración que Jesús hizo ante los judíos, que está en Juan 8:58, fue la que más le dolió a ellos. De cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Jesús clamaba ser igual a Dios en otras maneras. No solo a sí mismo asumió el título de deidad, pero proclamó las prerrogativas de Dios. Él dijo en Marcos 2:5-12. Podemos ir a la Biblia, por favor. Al ver Jesús la fe que ellos tenían, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en sus corazones, el espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil, decir el paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciéndole, nunca hemos visto tal cosa. Nuevamente, haciendo ahora y probando que él era Dios, siendo humano. ¿Qué es más fácil decirle, levántate o tus pecados son perdonados? Porque le había dicho primero, tus pecados son perdonados. Ahora probando ser Dios, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En estos versículos los escribas decían en sus corazones que quién era él para perdonar pecados esta autoridad era solamente de Dios. Pero Jesús, sabiendo esto, les preguntó a Marcos 2:9. Otra prerrogativa que Jesús clamaba era que Él tenía el poder de levantar y juzgar a los muertos. En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora en que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. En el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les dará la vida, así también el Hijo de Dios a quien quiere da vida. El autor del libro de los Hebreos presenta un argumento completo de la superioridad sobre los ángeles, diciendo en Hebreos 1:5-6. ¿Gustan ir, hermanos? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ciertamente los ángeles dicen al que hace a sus ángeles espíritu, y a ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En él, y en 13 dijo, pues cuáles de los ángeles, dijo él, siéntate a mi diestra hasta que te ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, estamos ahí viendo el 100% la divinidad de Cristo Jesús. Fue engendrado, creció, fue adulto, padeció todo lo que ser humano padece. Murió una muerte como la que todos vamos a tener, aunque la de Él fue horrible, por comprar nuestra vida. Fue sepultado, resucitó al tercer día, y está a la diestra del Padre. En su divinidad hizo milagros, pero el milagro más grande fue el haber resucitado. A Lázaro lo resucitó. Dice la palabra del Señor que él venía de otro lugar y su hermana Marta salió a recibirlo y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, él no hubiera muerto. Y le dijo, si tú tienes fe, Él vivirá. Y ella le dijo, sí, Señor, Él resucitará para la resurrección. Pero eso no era lo que el Señor decía. Más tarde le dice, Lázaro, sal de ahí. Y la hermana decía, no, Señor, dice, tiene 4 días y ya huele. ¿Cómo es posible? Hermanos, tengamos fe en el Señor. Que no nomás la muerte, la resurrección del cuerpo, sino del alma. Eso es lo que nos dice el Señor, que estamos muertos en vida. Y a través de su Espíritu Santo nos toca y nos da vida eterna por la muerte en la cruz. Gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho en la cruz. Aquel que conoce al Señor tiene la vida eterna, pero aquel que no lo conoce, perdición tiene. Un castigo horrendo en el infierno. Y ahora, hermanos, que no quede duda que el Señor es 100% Dios y 100% hombre, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Padre Celestial, en este momento te damos las gracias, Señor, y pedimos, Señor, que nos sigas manteniendo en tu iglesia, Padre, en tu mano, guiando nuestros pasos, Señor. Y que pongamos la esperanza en ti, Señor. que eres 100% Dios y 100% hombre, que padeciste, Padre, en la cruz por nosotros, que compraste nuestras vidas, Señor, a un precio muy alto. Gracias por tu misericordia, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Más a nuestro Señor Jesucristo y la Deidad, de que Él fue hombre y es Dios. Pero tuvo un plan al venir a este mundo, no solamente a darse a conocer como hombre y como Dios, sino trajo un mensaje de redención para toda la humanidad. La Biblia dice que cuando Adán pecó, todos los seres humanos fueron, por causa de Adán también, caídos. Por la transgresión de Adán como representante de toda la humanidad, arrastró a la humanidad en un estado de desgracia, separados de Dios. Perdieron la comunión que Adán tenía en el principio. Y la Biblia dice que Cristo vino a restaurar todo lo que Adán perdió en su caída. El mensaje de la palabra de Dios es de que en Él podemos nosotros tener comunión con Dios y recuperar esa comunión que el ser humano no tiene cuando no conoce a Cristo como su Salvador, como su Señor y como Dios. Perdón. Así que la Biblia nos anima y nos exhorta a que conozcamos a Cristo también como nuestro Salvador. Y en el Evangelio de San Juan, no solamente habla de la Deidad de Cristo, sino habla de la necesidad que tiene el ser humano de conocerle, de recibirle también como su Salvador. Dice en el Evangelio de San Juan, si es que quieren ir ustedes, en 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y está hablando aquí de la necesidad de recibirle como nuestro Salvador. Porque en el libro de Romanos dice que cuando Adán cayó, el ser humano perdió la comunión con Dios. Y que estamos separados de Dios. Cristo vino a restaurar lo que el hombre perdió en su caída. Y dice la Biblia que en ninguno otro hay salvación. Así que Cristo dice de sí mismo también en el Evangelio de San Juan. Dice: yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre excepto por mí. En 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tenía un plan y tiene un plan con toda su creación. Y ha creado todas las cosas para honra y gloria de su nombre. Pero para el hombre tiene un plan de vivir eternamente con Él. Cuando Adán perdió por su desobediencia, rompió ese pacto, Dios mandó a Cristo con ese plan de redimir a la humanidad y de extender su misericordia para que podamos nosotros, por medio de la fe en Él, alcanzar esa promesa de vida eterna. Y en el Evangelio de San Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En los tiempos de Jesús hubo gente que lo recibió, hubo gente sensible al mensaje, a su palabra, pero hubo gente que también lo rechazó. Por eso el Evangelio de San Juan está haciendo un énfasis y dice que: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como la palabra de Dios tiene aplicación al tiempo pasado y al presente, esta aplica hoy a nuestras vidas. Y es mi deseo en este día y el deseo de Dios también, de que si hay alguien que aún no tiene la seguridad de su salvación, si no tiene aún a Cristo en su vida, si no tiene esa certeza de que va a pasar la eternidad con el Señor, este es el momento, este es el día. Solamente tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe plenamente en Él, en lo que dice su palabra, y en una oración sencilla y simple podemos recibir la promesa de Dios. Dice su palabra que cuando dos o más se unan en su nombre, Él estará ahí. Y lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y dice también que aquel que pida al Espíritu Santo, Él lo dará. Dice que aquel que se acerca a Él, no le echa. Y todo el que toca a su puerta, se le abrirá. Así que invito y exhorto, si hay alguien que aún no tiene esa seguridad, si hay alguien que aún no sabe dónde va a pasar la eternidad, la Biblia dice que podemos nosotros tener esa seguridad, creyendo en la promesa de Dios, creyendo en su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración, y si alguien tiene ese deseo en su corazón, pase al frente. Podemos orar por él, nos unimos en oración y pedimos que Dios haga la obra de él en su mente y en su corazón. Y además, si hay alguna otra necesidad de oración, el hermano Jorge y yo estaremos adelante y oraremos y pediremos que Dios conceda las peticiones que ustedes tengan. Padre Santo, te damos las gracias por el mensaje que hoy has puesto en el corazón del hermano. Señor, ha sido de bendición para nosotros conocer, Señor, tu parte humana y también tu deidad como Dios. Pero lo más importante, Señor, es que has mostrado un amor muy grande por cada uno de nosotros al abandonar tu trono celestial y humillarte y tomar una forma humana y venir por cada uno de nosotros, Señor, tomando nuestro lugar. Señor, tu palabra dice que todo aquel que cree en ti será salvo. Es mi oración en este día, Señor, ante ti, que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos hoy en este día. Y si hay alguien que aún no tiene esa seguridad, Señor, yo pido que tu Santo Espíritu toque su mente y su corazón. Y tú despiertes en ellos la parte espiritual, Señor, para venir a ti. Tu palabra dice también que todo aquel que te confiesa ante los hombres, tú le confesarás ante tus ángeles. Pero todo aquel que te niega ante los hombres, tú también le negarás ante Dios y ante tus santos ángeles. Señor, haz la obra en este día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.